Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a leer algunos mails que nos han llegado y a decir quién es el ganador del concurso. Hemos preguntado cuatro personas allegadas a San Martín. Sí. Esa era la pregunta. Y el premio es un libro de San Martín político que será dedicado con muchísimo gusto al ganador.
Bien. Bueno, una de las personas que contesta es Estela Maris, que dice: Felipe, te comento que soy una oyente y seguidora. Quiero agradecerte todo lo que transmitís por tener una mirada diferente de la historia en tus libros y en la radio. Contesta la consigna y dice: muchas gracias, te saludo con toda mi admiración, Estela Maris. Después el mail de Karen, que dice: hola Felipe, hola Roberto, gracias por este hermosísimo programa, lo disfruto mucho. ¿Sí? Saludos y gracias por brindar lo mejor del mundo, la historia. Gracias Felipe. Karen desde Chubut.
Muchas gracias Karen. Y el ganador tenemos.
El ganador que es...
Que venía anónimo y ahora se identifica.
Hola Felipe y compañía, me llamo Alberto Daniel Espernanzoni y quería comentar lo bien que le hacen al oyente y a quienes no los escuchan tan bien, porque los primeros le dan una clase de realidad de la historia a los segundos y muchas veces se quiebran los mitos o la información suministrada, ya sea porque se la quiso ocultar o la época no tenía tanta información como ahora. Con respecto al concurso, quería nombrar al general Manuel Belgrano, Bernardo O'Higgins, Martín Miguel de Güemes y Simón Bolívar. Un abrazo y sigan así, dice Alberto.
Bueno, Alberto, ganaste el libro de San Martín Político. Vas a pasar a buscarlo por Maipú 555, de lunes a viernes de 10 a 18. Va a estar dedicado a tu nombre con muchísimo gusto. Queremos contarles que hemos llegado al seguidor 200.000, seguidora en este caso 200.000 en Facebook, que es Marcela Denaro. La verdad que teníamos preparada una sorpresa, no quisimos hacer un concurso porque no queríamos aumentar artificialmente el número de personas, sino que cuando naturalmente llegáramos a las 200.000, esa persona iba a recibir un premio. Así que Marcela, nos estamos comunicando con vos para acercarte ese premio, que es una colección completa de los DVDs que hicimos con tanto cariño con la Escuela Carlos Pellegrini en su momento. Son 13 documentales de historia argentina que te vamos a regalar con muchísimo gusto por ser nuestra seguidora número 200.000. En Facebook, que como siempre decimos, es Felipe Piña página oficial, no acepte imitaciones ni cosas raras por el estilo.
Hay más de 200.000, o sea que te das cuenta enseguida.
Sí, te vas a dar cuenta enseguida. Bueno, también se puede encontrar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar y suscribirse a La Gaceta, en nuestra publicación mensual absolutamente gratuita que pueden recibir cómodamente en su casilla de correo todos los meses, con información de historia, bueno, muchas cosas. Vamos a preguntar, vamos a hacerle el concurso de hoy, que tiene que ver con algo que a propósito no nombramos, que es una cosa bastante sencilla, y es quiénes eran los dos integrantes de la Junta Militar que acompañaban a Lanusse, es decir, el de la Aeronáutica y el de la Marina, los nombres de estos dos personajes, corresponsables también de la masacre de Trelew. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y van a ganarse entonces un libro de San Martín Político, que será dedicado con muchísimo cariño para ustedes.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
La fuga del penal de Rawson comienza a planificarse con mucho tiempo. Iba a ser la fuga masiva de presos más grande de la historia argentina. Había habido un intento de fuga masivo allá por 1911 en la famosa Penitenciaría Nacional. Una fuga organizada por los anarquistas para que se escapara Simón Radovitsky y otros tantos presos anarquistas. Se logra concretar a medias y se escapan importantes detenidos, no Radovitsky justamente, pero sí importantes detenidos, con un largo túnel que salía ahí a la avenida Las Heras, ¿no? A unas cuadras del presidio. Pero esta fuga iba a ser la fuga más importante de presos de toda la historia, prácticamente. En realidad fracasó por algunos motivos que tenían que ver con la logística, ¿no? Con cuestiones de tecnología que no existían en esa época, como elementos de comunicación, etcétera, ¿no? Y estaba preparado en varios pelotones a través del secuestro de un avión de Austral que iba a servir de transporte para llevarlos a Chile, que en ese momento estaba en manos de Salvador Allende. y por dificultades y por errores de comunicación solamente puede salir los dos primeros grupos, un primer grupo que llega a tiempo a tomar el avión y un segundo grupo que llega y el avión ya despegó y se queda esperando la llegada de un segundo avión que avisado a tiempo no aterriza en el aeropuerto de Trelew, ¿no? Uh-huh. Ahí se queda en un tiempo tomando el aeropuerto, son rodeados por las fuerzas de seguridad. Impresionante operativo de la Marina, del Ejército, de la Policía. Bueno, ahí comienzan las negociaciones, hay incluso una conferencia de prensa por parte de los guerrilleros que han tomado el aeropuerto. El primero que habla es Rubén Bonet, militante del ERP, que dice que recordaba a los obreros patagónicos que habían sido fusilados ahí en la Patagonia, en Santa Cruz, hacía 51 años. Uh-huh. Y decía, aquí en la Patagonia concebimos esta lucha, esta acción como la continuación de la lucha que libraron los obreros rurales que en el año 21 fueron asesinados por el ejército. Mariano Pujadas, de Montoneros, el que anuncia que han aceptado la garantía del juez Godoy y del capitán Luis Emilio Sosa, de que sería respetada su integridad, y que se entregarían después del diálogo con los periodistas, ¿no? Esto es lo que se resuelve.
Como un reaseguro, digamos.
Como reaseguro sobre las vidas de los, claro, de los de los presos que estaban en el aeropuerto rodeados y que no tenían ninguna escapatoria, obviamente, no había ninguna manera, ¿no?, de poder salir de ahí. Es interesante lo que dice el informe de los organismos de derechos humanos, publicado en 1973, sobre cómo fue esta rendición.
La rendición fue una decisión política, tal como lo explicarían Pujadas y Bonet, en el mismo aeropuerto durante una conferencia de prensa que duró 50 minutos y de la que participaron periodistas de Chubut y corresponsales de diarios de Buenos Aires. Cuando un periodista les preguntó cuál era la situación en ese momento, ambos respondieron: entregarnos incondicionalmente. Y Pujadas agregó: nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer daño a los civiles. Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente los mantenemos aquí por seguridad de ellos. Está la represión afuera. Mientras transamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad, la seguridad de ellos está garantizada también.
Bueno, el jefe de operaciones, fíjate vos, el teniente coronel Muñoz, jefe de operaciones que estaba rodeando el aeropuerto, dice: estoy desilusionado. Veníamos a liquidarlos a todos y están vivos. Si se hubiesen animado a disparar un solo tiro, no dejábamos uno. Pero se rindieron los muy cobardes. El presidente Lanusse da la orden de que los detenidos sean trasladados a la base Almirante Sar y no al penal de Rawson, como habían acordado con el juez, ¿no? Es decir, acá salían de la jurisdicción del servicio penitenciario, de lo que era su lugar de condena, y pasan a una base de la Marina, que es la base Almirante Sar. Esto ocurre la noche del 21 de agosto, donde se produce además una reunión en la mesa chica de la Junta Militar, de Lanusse con sus camaradas de armas, donde el tema excluyente son los temas de Trelew y evidentemente el golpe durísimo que significaba para el gobierno la fuga de los principales cabecillas de la guerrilla que viajaban de Santiago de Chile a La Habana, ¿no?
Sí, sí.
Esto era algo realmente imposible de soportar para Lanusse y su gente, que se aprestaban a festejar el 25 de agosto, que Perón no volvía al país, ¿no?
Claro.
Había justamente ese 25 de agosto del 72, se cumplía la fecha la cláusula proscriptiva, como se decía, que si Perón no venía a anotarse como candidato, no podía ser candidato, ¿no? Lo que no contaba con la astucia Lanusse,
sí,
que decía que no le daba el cuero a Perón para venir y todo eso, era que Perón no quería venir porque ya tenía decidida su estrategia, uh-huh, de presentar un candidato de transición que iba a ser el doctor Cámpora, ¿no? Es decir, no quería poner el cuerpo él en esa primera etapa de gobierno de transición, uh-huh, que se sabía que iba a ser muy complicada, ¿no? Después de tantos años de dictadura, de proscripción del peronismo, etcétera, Perón entendía que era mejor un vicario, ¿no? Alguien que gobernara en nombre de él, Cámpora al gobierno, Perón al poder, digamos, como se decía en aquel momento, ¿no?
Sí.
Bueno, así las cosas, solamente faltaba cumplir con la orden de Lanusse y toda esta gente, que era fusilar a los detenidos trasladados a la base. Ahí se inventa una versión, que es la de que Pujadas arrebata un arma al capitán Sosa, uh-huh, con un intento de resistencia, y entonces ahí, reprimiendo ese intento de resistencia, son fusilados, cosa que es absolutamente desmentida por los sobrevivientes, ¿no es cierto?
La vieja ley de la fuga, ¿no?
La ley de fuga. Vamos a escuchar entonces en la voz de los sobrevivientes cómo fueron realmente los hechos en aquella fatídica madrugada del 22 de agosto de 1972.
La madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Estábamos ahí formados en dos filas, los 19 compañeros, y en un determinado momento comienzan los disparos. Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima, y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que me dice que se siente herida. Me dice: estos hijos de puta me pegaron. Yo le digo: bueno, tirate al piso, tirate al suelo. La otra compañera, yo la veo a Lasallo, a Santucho, yo la veo tirada ahí en el pasillo, muerta, y es donde realmente me doy cuenta de lo que está pasando, porque en un primer momento yo no podía creer lo que estaba pasando, pero al verla a ella muerta me doy plena cuenta de lo que estaba sucediendo, que nos estaban directamente fusilando, nos estaban matando. Bueno, ahí después yo empiezo a ir disparos aislados que se van acercando, me doy totalmente cuenta que están rematando a todos los compañeros. Y a mí se me pone un oficial en la puerta, me apunta y me tira un tiro directamente. Que me da en la boca, siento una gran explosión en la cabeza y no pierdo el sentido tampoco. Tengo en total 5 tiros, 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. Bueno, yo estoy hasta que me operan más de 9 horas, así en pleno, desangrándome y sin recibir atención médica adecuada, o mejor dicho, sin recibir ninguna atención médica.
Bueno, cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas, comprendo inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos. No recibo impacto en ese momento, me tiro cuerpo a tierra dentro de la celda, junto con Mario Delfino, y decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me di cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice: este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca, y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, en el que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Creo que Delfino muere instantáneamente porque yo después lo toco y no se mueve ni se queja. Sigo escuchando disparos de remate y una voz que dice: ustedes ya saben lo que pasó, como diciendo: ustedes ya saben lo que acordamos, ¿no? Y después, en fin, recuerdos de orden personal. En esos momentos las escenas pasan muy rápidamente. Mucho odio y aparte un poco la satisfacción de combatiente, ¿no? De una muerte contra el enemigo, ¿no?
Bueno, cuando comienzan los disparos, yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda junto con Alfredo Kohn, que era mi compañero de celda. Después siguen sonando los disparos de ametralladora, luego los de pistola, que eran los tiros de remate sobre los compañeros que estaban caídos en el pasillo. Escuchando los quejidos de todos los compañeros, es decir, pensando en cómo salir de esa situación, en cómo sobrevivir. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, es decir, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Y en las pocas ocasiones que apareció, se mostró también como de la misma calaña que Sosa y que Bravo. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí, y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto, y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas.
Seguimos ahora sí hablando de la masacre de Reloy, presentándoles este documento impresionante, este testimonio de los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, René Aydar y Alberto Camps, tomado, suponemos, casi seguramente en junio de 1973, si no es, hay una diferencia de días probablemente, pero ellos dicen 10 meses de la masacre. Y es un testimonio con clara intención histórica, ¿no? Donde ellos quieren dejar en la memoria de la gente lo que pasó frente a la catarata de mentiras que intentó cubrir la dictadura, ¿no? Con que intentó cubrir la dictadura todo lo que pasó entre Leo. Vamos a seguir escuchando entonces esta parte fundamental que tiene que ver con qué pasó después de los fusilamientos.
Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicaría la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujado le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. Y estas personas fueron tomando el pulso y viendo cómo estaba cada uno de los heridos. Posteriormente, en la enfermería, trasladados en la ambulancia a la enfermería de la base, no recibimos ninguna atención médica digna o meritoria de la gravedad de los casos en que estaba cada uno de los compañeros. Hasta la tarde de ese día, en que fuimos recién entonces atendidos por personal de la base de Bahía Blanca. Mueren 13 compañeros, 6 quedan heridos, y que son los que llevaron a la enfermería de la base. Entre ellos 6 estábamos nosotros 3, que somos los que sobrevivimos a esta masacre.
Producida la masacre, es muy interesante escuchar lo que tenía para decir Agustín Tosco, que participa de los preparativos de la fuga, pero él decide no fugarse porque consideraba que tenía que estar en un lugar asequible, visible para sus compañeros de lucha, sus compañeros de Córdoba y del sindicalismo revolucionario de todo el país, y por eso permanece en Rawson. Y tiene estas palabras tan duras, tan conmovedoras, sobre cómo vivió él y sus compañeros los momentos posteriores a conocer la noticia de la masacre.
Fueron horas de intenso dramatismo. Todos estábamos encaramados y tomados de los barrotes, cruzados de la ventana de la celda hacia el interior del pabellón. Había rostros enmudecidos, otros lloraban con profundo dolor y rabia. Algunos gritaban y daban vivas a cada uno de los caídos y a las organizaciones guerrilleras, a la clase obrera, a la revolución y a la patria.
Si todo esto era ya horrendo, faltaba algo más, ¿no? Todavía, que tiene que ver con el velatorio de algunos de los fusilados, que se produce el 24 de agosto de 1972 en la sede del Partido Justicialista de la Avenida La Plata. Increíblemente, no tan increíblemente, tratándose del anuncio de la dictadura, pero bueno, uno piensa que esta gente se decía católica, ¿no? Que por lo menos debería respetar el dolor de los familiares, el velatorio, ¿no? Un personaje que vamos a ver aparecer después en la historia argentina con mucho dramatismo, que es nada más y nada menos que el comisario Alberto Villar, futuro jefe operativo de la AAA, entró con sus tanquetas secuestrando los cajones de los muertos, ¿no? Inclusive declaró al diario El Mundo, no me dejan, pero a mí si me dan la orden yo tiro todo abajo y me llevo los cajones. Se ve que lo dejaron, sí, sí, y se lo llevó. Esto fue lo que pasó, ¿no? Seguía el horror, increíblemente.
Después de la masacre, que es así la eliminación física, ellos pretendían con eso aislar, dar un golpe fuerte a la guerrilla y aislar a los combatientes del pueblo del pueblo. Ahora eso, ellos pensaban que con eso iban a dar un gran escarmiento y que la gente se iba a asustar. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, que nosotros solamente vemos, que lo hemos visto a través de las imágenes, porque nosotros no recibíamos los diarios, muestran así hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos. No solo que nadie se lo creyó, sino que hasta tuvieron que reprimir los entierros, porque ahí fue donde comenzó a manifestarse ya enseguida, inmediatamente, la reacción del pueblo, y que les hizo un poco muestra de cuán equivocados estaban y hasta qué punto con eso no cumplieron su objetivo.
Finalmente hay que dar cuenta de lo que decía el comunicado que da el almirante Mayorga, que fue nada más y nada menos que el jefe operativo de la ESMA después, ¿no?
Sí.
Esto es lo que decía el señor Mayorga. Lo hecho, bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. Cuidado entonces. Comando Aeronaval Trelew, cuidado. Hay que tener claras las ideas y superar todos estos dolores, sortear esta lucha psicológica en la que se nos quiere hacer caer, dejar de lado estúpidas discusiones sobre hechos que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. En obvia referencia a Perón señaló: el país está en guerra contra las ideas extremistas que van mucho más allá del juego de un degradado general, falto de valor, al que una parte del pueblo confiere míticas esperanzas, de esa misma acción que, hablando de paz y de concordia, de necesidad de libertad y justicia, asiste al sepelio de asesinos, pero no al de guardianes del orden, sacrificados a gentes que no necesitan drogarse para ser valientes en el combate de cada día. No caben los complejos que otros tratan de crear. La Armada no asesina, no lo hizo jamás, no lo hará nunca. Esto lo dijo Mayorga en declaraciones recogidas por el diario La Prensa, 6 de septiembre, fíjate qué fecha, sí, aniversario del golpe de Uriburu, sí, de 1972. La Armada no asesina, creo que no hace falta, claro, agregar mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que había ocurrido con los bombardeos a Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. No lo hizo jamás, no lo hará nunca, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos, no hace falta insistir mucho más.
Qué desmemoria histórica.
En todo lo que fue, ¿no? Esta futurología de un personaje que él mismo será parte del aparato represivo asesino de la dictadura después. Vamos a seguir escuchando entonces el testimonio de los 3 sobrevivientes de Trelew.
Para nosotros el haber sobrevivido de una situación en que era una encerrona, una ratonera, que se mirara para donde se mirara estaba todo cubierto, llegar a sobrevivir a esa situación y posteriormente llegar a gozar de la libertad después del indulto hecho por el gobierno popular es algo que no estaba ciertamente en nuestra cabeza en aquella ocasión del 22 de agosto. En fin, no es una casualidad. Es decir, pienso que esto también es producto de las limitaciones con que se encontró la dictadura militar, ¿no es cierto? Es decir, esto es producto de la lucha del pueblo y es producto del accionar de las organizaciones armadas y producto de la conducción del general Perón. Que es el hecho que nosotros hayamos sobrevivido, tal vez porque aparecieron esos personajes que no habían participado en el operativo, es también una limitación del enemigo, que tuvo que realizar una operación de ese tipo en forma comando, en forma clandestina, aún dentro de sus mismas fuerzas. Es producto también de que ellos tienen contradicciones internas, ¿no es cierto? Y que no todos tienen las características que tienen Bravo y que tienen Sosa. aun cuando hay muchos de ellos, entre los cuales se destaca el comandante de aviación naval Mayorga.
Hoy, a 10 meses de la masacre de Trelew, vemos que ella fue una demostración, un reflejo de la debilidad de nuestro enemigo. Y vemos que ese enfrentamiento estuvo dado entre las fuerzas del pueblo y del antipueblo. Y nosotros, por supuesto, inscriptos en las fuerzas de nuestro pueblo, nos mantenía esa fe inquebrantable en que el pueblo, cuando lucha por su liberación, jamás es vencido. Cuando un pueblo se organiza, como el nuestro, que ahora ha dado una derrota en las urnas y buscará indefectiblemente la derrota final por las armas de nuestro enemigo.
Vamos a culminar diciendo qué pasó con los 3 sobrevivientes, que eran obviamente una de las presas más buscadas por lo simbólico, ¿no?, que tenían por los dictadores instalados en 1976. Bueno, el caso de María Antonia Berger, un grupo de marinos comandados por el ex capitán Astiz, confundió a Berger con la adolescente sueco-argentina Dagmar Hagelin, secuestró y retuvo a esta joven, como todos sabemos, quien hasta hoy continúa desaparecida. Berger logró eludir la persecución implacable y salir del país, pero regresó a la Argentina para unirse a la primera contraofensiva de Montoneros. Fue secuestrada el 16 de octubre de 1979 y se supo que su cuerpo muerto, que nunca apareció, fue exhibido como trofeo oficial en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Esto lo cuenta Tomás Eloy Martínez en La Pasión según Trelew, lo mismo que lo que sigue sobre Alberto Miguel Camps. El 16 de agosto de 1977, casi 5 años de la matanza, un grupo de tareas asaltó su casa y se lo llevó presuntamente sin vida. Se ignoró su destino hasta que en el año 2000 su cadáver fue identificado en una tumba en el cementerio de Lomas de Zamora. Ricardo René Aydar logró salir del país hacia el exilio. Fue detenido cuando intentaba reingresar a la Argentina desde el Brasil el 18 de diciembre de 1982. Fue visto en la ESMA y sigue desaparecido. Recordemos que fue uno de los últimos en caer, ¿no? Año 1982. Así que bueno, la dictadura se cobró estas vidas, que eran como algo muy deseado por ellos, porque era la gente que había denunciado este proceder, ¿no?, que va a ser calcado y multiplicado, por supuesto, y ampliado por la del 76, pero que, como vemos, tiene las mismas características ya en la llamada Revolución Argentina.
Fíjate la fecha, la última fecha que dabas, uh-huh, quiere decir que realmente eran importantes, uh-huh, porque había cesado
todo,
toda la etapa más dura,
sí,
de la
Malvinas,
represión,
incluso, claro.
Había pasado Malvinas,
sí, sí, sí.
Pero aún así determinados objetivos para
absolutamente,
los militares,
¿no?,
eran sí o sí. Digamos.
Absolutamente. Vamos a escuchar la parte final de este testimonio y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en Historias de Nuestra Historia.
El abismo existente entre estos dos puntos, la masacre de Trelew y el triunfo popular, la realidad que hoy estamos viviendo, ha sido logrado merced a la movilización del pueblo, a la conducción del general Perón y al accionar de las organizaciones armadas. Si algo nos sostuvo en aquella ocasión, en momentos tan difíciles para el pueblo y para los prisioneros de guerra, para los prisioneros del sistema, fue la convicción de que el pueblo en lucha jamás será vencido, de que la toma del poder por el pueblo y la construcción del socialismo nacional es un hecho irreversible. Es una realidad que el pueblo la hará concreta.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.